Radio Martí presenta un programa especial.
La bienvenida a este programa especial de Radio Martí ante la situación imperante en Cuba. Este domingo 2 de octubre les habla Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro director de noticias, Joe Cardona, nuestro técnico Víctor González, la producción de Patricia Martínez. Buenas tardes, Joe.
¿Qué tal, Tomás? Y unos momentos históricos que se están viviendo en Cuba.
Momentos históricos, Joe. En las últimas 72 horas se han incrementado las protestas populares, sobre todo algo que no había ocurrido hasta el momento. El epicentro de las protestas se convirtió en la capital cubana. Básicamente, desde Plaza de la Revolución, El Vedado, Puentes Grandes en La Lisa, Centro Habana, El Cerro, también el municipio Playa, Arroyo Naranjo, Guanabacoa. En fin, 10 de octubre, los cubanos entre jueves, viernes y sábados salieron masivamente a expresar y a pedir electricidad, agua, alimentación y en algunos casos también pidieron libertad.
Libertad. Y yo creo que aquí se muestra el antes y el después del 11 de julio, ¿no? Lo estamos viviendo en estos momentos. Los cubanos tomando las calles, haciendo peticiones, exigiéndole a la dictadura. Y es obviamente que el gobierno no ha sabido, el régimen cubano no ha sabido responder a las necesidades del pueblo. A las necesidades más básicas, Tomás, estamos hablando de electricidad, un problema que se agravó después de la tormenta Ian, pero no hay explicación si la tormenta, el huracán Ian pasa por el occidente extremo de la isla, porque en el oriente de la isla sufrieron también apagones, ¿no? Y es la isla entera que se apagó. Una cosa desastrosa, un manejo desastroso de la situación.
Bueno, y otro punto importante, Joe, es cómo es posible, si hay un colapso del sistema de las termoeléctricas, cómo es posible que luego de los cacerolazos y las protestas de los habaneros, súbitamente aparecieron recursos y hoy domingo, debemos decirlo, y en breve tenemos invitados a lo largo y largo del territorio habanero, hay electricidad y agua. Entonces, ¿cómo se resolvió?
Bueno, se resolvió porque obviamente, Tomás, este gobierno, yo creo que se ve en lo que está, que es una situación precaria, ¿no? Una situación donde no hemos visto al régimen cubano en los 63 años de su existencia. Muchos hablan de la situación bajo los dictadores Fidel y Raúl Castro. Sigue siendo la misma dictadura, pero hay ciertas cosas que han cambiado en el mundo. Primero, la comunicación. Ya por primera vez hace años podemos ver, debido a los teléfonos y los avances digitales y tecnológicos, lo que está pasando el pueblo de Cuba instantáneamente. Y obviamente el gobierno, otra táctica que ha usado, y lo hemos visto a través de los últimos días y semanas, es quitar el internet por varias horas. Pero Tomás, no es sostenible eso, porque la economía de cualquier país depende de esa misma internet que ellos tumban.
Exactamente. Yo, hay dos puntos importantes que en todo lo que ha estado pasando en las últimas 72 horas debemos mantener en contexto. Primeramente, pues el gobierno cubano le pidió a las aerolíneas estadounidenses y específicamente al FBI y a American Airlines la cancelación de los vuelos de Miami. Según una nota del Ministerio del Interior de Cuba, este comunicó al Buró Federal de Investigación datos de inteligencia sobre supuestos viajeros, y lo pongo entre comillas, que llevarían dinero a Cuba para estimular las protestas que sacuden al país. Mientras tanto, también hay un editorial el sábado del diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que dice que días después de todo lo ocurrido, el principal periódico cubano se refiere a que el gobierno cubano como un enemigo que intenta subvertir el orden en Cuba y hasta fabrica las vicisitudes que atraviesan los cubanos por su parte. Sin embargo, esta misma semana, en una entrevista en el portal The Hills, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que funcionarios de su país no tienen otra opción que involucrar a Estados Unidos en negociaciones para estabilizar las relaciones. Mientras tanto, este mismo sábado, yo, cuando salió la nota editorial del diario Granma, trascendió un reporte del prestigiosísimo diario estadounidense The Wall Street Journal, donde se dice que la administración de Joe Biden ha recibido una rara solicitud del gobierno cubano, de funcionarios del gobierno, para que le brinden asistencia de emergencia luego del devastador impacto del huracán Ian.
Qué irónico.
¿Dónde estamos?
Irónico porque en el 2008 fue el propio Fidel Castro en sus pensamientos en el Granma. Todos recordamos aquellas columnas interminables que escribía el comandante, entre comillas, donde señaló que él nunca permitiría ayuda del imperio americano por dignidad. Y después lo recalcó su hermano, el dictador Raúl Castro, recalcó lo mismo, que ellos no pedían porque era un régimen o un gobierno que le había impuesto a ellos el embargo económico. Pues ahora vemos un cambio 360 del régimen cubano, ¿no?
Un cambio de una facción del gobierno, porque hay otras posiciones del Partido Comunista. Y eso trae la incógnita, y de eso vamos a hablar con los invitados. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Hay una unidad monolítica, como ocurrió en otras épocas, en cuanto a manejar la política exterior, o hay varias tendencias?
Eso es la gran incógnita, siempre ha sido una gran incógnita. Hay pensamientos divergentes dentro del gobierno cubano, imposible de determinar. Lo que sí sabemos es que ya por canales oficiales, el gobierno de Cuba está pidiendo ayuda a los Estados Unidos.
A pesar de que el diario oficial Granma, que responde a la línea ideológica del partido, dice que no hace falta y que Estados Unidos es el culpable.
Pero está documentado, porque fueron unas comunicaciones
digitales. Es un hecho.
Ahora, mi pregunta es, ¿cómo también ahora reacciona el gobierno y la administración de Joe Biden? ¿Es una ayuda que se da sin ningún requisito, sin ningún
cuestionamiento, sobre todo a la represión de las autoridades cubanas? Porque hemos visto en varios de los municipios capitalinos, y eso hay que decirlo, en las últimas horas, jóvenes del Instituto Técnico Militar, estudiantes de especialidades militares, con palos en las manos, gritando consignas procastristas y tratando de reprimir al pueblo. Entonces, ¿cómo va a lidiar Estados Unidos con esto? Es una buena pregunta.
Y a la vez hemos visto, ya es mucha la experiencia, es muchas las décadas observando, como la ayuda que se envía a Cuba a través de canales oficiales, lamentablemente siempre termina está en manos del gobierno, y el gobierno no la distribuye al pueblo, sino el gobierno opta a vender esa ayuda, ponerlas en los mercados. Así que, ¿cómo se va si el gobierno, la administración de Biden, manda esta ayuda? ¿Habrá condiciones? ¿Será acondicionada o será libre para que el gobierno haga con la ayuda lo que quiera?
Bueno, yo vamos a establecer nuestros primeros contactos en Cuba, resumiendo desde dentro de Cuba todo lo que está ocurriendo desde el día jueves en la capital cubana, que se convirtió en el epicentro de las protestas ante el apagón nacional, la falta de agua, de alimentos y también pidiendo libertad. Tenemos el contacto en el municipio 10 de octubre con Marta Beatriz Roque Cabello, líder histórica de la disidencia cubana y también pues muy activa en todas las redes nacionales. Marta, buenas tardes, un gusto estar contigo. Me acompaña Joe Cardona, director de noticias de Radio Televisión Martí. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes.
Un saludo para ustedes que están promoviendo este programa, también para la producción y sobre todo para el público que nos escucha.
Marta, ¿ante qué realidad estamos? Tus conclusiones de todo lo que ha ocurrido. Hemos visto imágenes inéditas de múltiples municipios capitalinos en los últimos 3 días, volcados a las calles, unos pidiendo que le repongan el servicio eléctrico, otro que le repongan tanto la electricidad como el agua, y otros en otros lugares pidiendo libertad. Hemos visto presencia de militares del gobierno que fueron a intentar aplacar a las personas con el apoyo por detrás de tropas paramilitares. Hemos visto la presencia de estudiantes de escuelas militares armados de palos, cantando consignas procatristas. Sin embargo, la realidad hoy domingo 2 de octubre a las 6:09 es que el agua milagrosamente regresó a la capital cubana. Hay electricidad y no se ha ido en lo que va del día. ¿Cuál es tu análisis y tus conclusiones de este escenario convulso de los últimos días en la capital cubana?
Sí, mira, yo quisiera primero que todo empezar por decir que cuando un ciclón está al acercarse a un territorio, se supone que un país como este, donde todo está controlado por el Estado, las autoridades le brinden ayuda anterior al ciclón. O sea, lo menos que pudieron haber hecho es haberle dado algún tipo de alimento, o haberle dado la posibilidad de adquirir por la libreta algún tipo de alimento como panes extra, algo un poco más de luz brillante para las personas que cocinan con esto, una balita de gas, etcétera. Ni un clavo le dieron a alguien para que pudiera asegurar su vivienda. Lo que implica que antes del ciclón no hubo preocupación ni ocupación por parte de la dictadura, porque indiscutiblemente algunas personas pudieron haber salvado cosas y otras pudieron haber no pasado tantas necesidades como las han pasado si hubieran podido guardar algunos alimentos que no se echen a perder. Comenzando por ahí, podemos analizar que después del ciclón, pues hubo un apagón total de electricidad cero, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, que nadie se explica, ni ellos pueden siquiera explicarlo tampoco, porque eso es como ustedes que están en los Estados Unidos, que pase un ciclón por Miami y que la electricidad se vaya hasta Washington DC. Eso nadie lo concibe, porque es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Al parecer, ellos quisieron aprovechar la situación del ciclón para poder enfriar algunas unidades y hacer algún tipo de reparación de todo lo mal que están las unidades termoeléctricas por ahí, por el país. Esto, pues, indiscutiblemente, ha hecho que la gente se disguste. Al no haber electricidad, pues no hay bombeo de agua. Y faltan dos cosas importantísimas en la vida de las personas: la electricidad y el agua. Además de eso, habría que añadir que no había ninguna venta de alimentos, lo cual dio al traste con el problema de que pasaron 4 días y las personas no tenían electricidad ni agua, cosas que son importantísimas. No había leche para los niños. Para decirte en forma general, se volvió un caos la vida del cubano. Y por eso el cubano, que ya había aprendido a protestar, salió a las calles a protestar ahora con más experiencia, con más idea de lo que es llevar a cabo una protesta, e indiscutiblemente pues ha molestado mucho a la dictadura. Y pienso que estamos hablando a las 6 de la tarde del domingo, han tratado de poner electricidad por todos los lados, pero creo que esta forma de protesta llegó para quedarse.
Esa era la pregunta que tenía para ti, Marta, es, ¿este régimen cubano es capaz de sobreponerse al malestar este que ya parece que se ha extendido a un nivel insostenible para el régimen? ¿Tú crees que se puedan sobreponer a esto a largo plazo o a mediano plazo?
Mira, yo creo que esto no tiene marcha atrás. Una parte de la dictadura está apostando porque el gobierno de los Estados Unidos pues le apoye y le dé algún tipo de apoyo. Yo soy de la forma de pensar que aunque Biden quiera apoyarlos, están las elecciones de noviembre, y si Biden apoya a la dictadura antes de estas elecciones, el resultado va a ser más malo todavía del que se espera, porque la Florida la va a perder totalmente y tiene unas cuantas personas que apuestan por ir al Senado, tanto estatal como federal, por parte de la Florida. Y pienso que no cometa ningún tipo de locura antes de que esto ocurra. Después de las elecciones puede ser cualquier cosa, pero antes se va a mantener la postura que se ha tenido hasta ahora, aunque indiscutiblemente se puede ayudar a cualquier país del mundo que tenga una desgracia como esta que hemos tenido nosotros y que mantenga una situación difícil en el caso de los abastecimientos comestibles y del resto de los abastecimientos de forma general, porque el que perdió la casa lo perdió todo. ¿Y quién puede recuperar en Cuba un televisor, un radio, un ventilador? Nada de eso hay, porque todos esos artículos electrodomésticos se venden en este país en moneda libremente convertible. El que no tenga esa posibilidad no va a recuperar nada. O sea que todo lo que ahorró durante su vida, todo lo que creó durante su vida para poder tenerlo, perdió.
¿Qué lectura le podemos dar, Marta y Tomás, a la petición esta oficial del gobierno cubano pidiendo la ayuda al gobierno de a la administración de Biden, aunque el Granma lo niegue y dice que no lo necesitan? Sí sabemos que el reporte del Wall Street Journal lo pudimos verificar. ¿Qué lectura se le puede dar eso a un régimen que lleva años negando ayuda americana en este tipo de situación?
Mira, yo pienso que en primer lugar hay que darle una lectura política y hay que decir que dentro de la propia dictadura hay dos caminos. Uno que quiere la ayuda y uno que es el camino duro de toda la vida que no la quiere. ¿Por qué es esto? Bueno, sencillamente tiene que haber personas que comprendan que este pueblo no quiere a este régimen. Y dentro de la dictadura hay unos que viven muy bien, otros que viven regular. Aquellos que viven regular, que no viven a espalda total de lo que le pasa al pueblo, pues tienen que darse cuenta de que no quiere, el pueblo no quiere más esto. El pueblo está sufriendo, el pueblo está disgustado totalmente con todas estas situaciones de no hay, no tenemos, no se puede, la culpa es de los yanquis, hay que hacer un esfuerzo, hay que aguantar, hay que resistir. Eso todo es lo mismo, es una retórica. Es como si fuera una cartilla de adoctrinamiento, pero que no funciona. Entonces, lo primero que hay que pensar es que desde el punto de vista político, internamente hay un problema. ¿Quiénes son las facciones del problema? Bueno, eso no lo podemos determinar porque no estamos ahí entre ellos. Pero desde fuera se ve que desde el punto de vista político existe este problema.
Marta, brevemente, en un minuto, se nos acaba el tiempo. ¿Ha habido una presencia sustancial como resultado de esta presencia del protagonismo de mujeres cubanas? Madres, mujeres, han tomado el frente en esto. ¿Cuál es tu impresión del protagonismo que ha tenido la mujer cubana en estas protestas en la capital cubana en los últimos días?
Mira, las mujeres en Cuba tienen el ejemplo de las damas de blanco. Esas mujeres salían todos los domingos y caminaban domingo tras domingo por la Quinta Avenida de Miramar, y aún ahora, cuando no las dejan ir ni a la iglesia, lo siguen haciendo, siguen saliendo, siguen cogiendo golpes, siguen siendo arrestadas, y saben bien que lo hacen por la libertad de los presos políticos. Las mujeres cubanas tienen el ejemplo de las damas de blanco, y han tomado ese ejemplo y han dado el paso al frente, incluso con sus hijos, porque se ve en los videos a los niños sentados al lado de su familia, al lado de sus madres, etcétera. Y también quería decirte, cuando hablaron ustedes del problema de los muchachos que están llevando a reprimir con los palos, los voy a invitar a que les miren para los pies. Todos tienen botas puestas, o sea, todos son militares, ni eso lograron hacer, no fueron capaces de quitarle las botas. Y van allí vestidos de civil, pero con las botas del servicio militar obligatorio. Eso es un detalle que hay que mirar y analizar para que se sepa que ni es voluntario, ni son brigadas de respuesta rápida, ni es el pueblo. Es el ejército vestido de civil.
Gracias en la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Continuamos este programa especial. Yo Cardona, director de Noticias de Radio Televisión Martí, y Tomás Cardoso. Tenemos el contacto ahora en Arroyo Naranjo, donde hubo protestas jueves, viernes y sábados, con el periodista independiente Vladimir Turro.
Un placer estar con ustedes.
Bueno, tus conclusiones de todo lo que ha ocurrido. Hoy hay electricidad y agua en Arroyo Naranjo. ¿Cuál es la lectura de todo lo que ha ocurrido por 72 horas en el municipio habanero?
Sí, gracias a Dios. Bueno, hoy el municipio Arroyo Naranjo ya prácticamente completamente restablecido con el tema de la electricidad, el agua potable, pero pienso que todo estuvo, es decir, se ha movido un poco más rápido toda esta situación gracias precisamente a estas protestas. Y lo pude corroborar el día viernes, que vinieron a reparar los cables de la electricidad acá y vinieron una brigada de linieros y dijeron precisamente que tenían que irse rápido porque tenían que ir a los puntos más calientes. A los puntos más calientes ellos le llaman a donde hubo protestas. Estamos hablando de Fraternidad en la zona de La Palma, y creo que todas estas protestas fueron las que generaron el apuro del régimen, porque las personas protestaron porque estaban cansadas precisamente de dormir sin luz, precisamente de perder todos los alimentos con la situación que tiene el país, precisamente con el tema de la alimentación y todos los productos de primera necesidad. Y bueno, creo que esto fue el puntillazo para el régimen cubano, porque fue lo que los presionó para poder hacer las cosas, es decir, para poder arreglar realmente, porque realmente el régimen cubano en la actualidad necesita de estas protestas para actuar, porque le temen al pueblo. De hecho, estuve por los alrededores de la Plaza de la Revolución, la Plaza de la Revolución estaba totalmente blindada, allí no se podía llegar, estaba todo aquello cerrado. Entonces, eso lo que generó, es decir, todas estas protestas lo que generó fue un miedo de perder el poder. Precisamente, ¿por qué? Porque las personas están cansadas, ya están cansadas de pasar trabajo durante 70 años, y siempre lo he dicho que el tema electricidad y el tema agua son el detonante principal para que el pueblo se vuelque a las calles.
Vladimir, descríbenos cómo han sido las protestas estas en Arroyo Naranjo. Nosotros hemos tenido en el exterior, obviamente, gracias al internet y la tecnología, el avance en la tecnología, hemos visto algunos videos. Pero descríbenos cómo son, cuál es el tono de estas protestas que has presenciado, que has podido ver o que ha visto el pueblo de Cuba en los últimos 3 días.
Sí, son protestas que se han dado, por supuesto, totalmente espontáneas. Personas que salen a la calle cansadas, obstinadas de no tener electricidad y de que se le echa a perder los alimentos, como bien decía ahorita. Y nada, salen a la calle y empiezan a tocarle a tocar los calderos y a empezar a gritar que nos pongan el corriente, que nos pongan el agua. Llegan los funcionarios del gobierno, aquellos dirigentes barrigones, llegan ahí a tratar de darle muela, como decimos nosotros los cubanos, que es a tratar de darle una charla para convencerlos, pero nada, no los convencen. Y bueno, finalmente les ponen la corriente en 20, 30 minutos de estar en la calle. Protestas fundamentalmente protagonizadas por mujeres. Ese ha sido el modo operandi de la protesta. Las mujeres son las primeras que se lanzan a la calle con hijos, muchísimas con menores. Estamos hablando también de ancianos que se han lanzado a la calle precisamente por toda esta necesidad, ¿no?, de que le pongan electricidad, el agua potable. Y es así como se ha logrado prácticamente avanzar en ese sentido con el régimen cubano, que se ha sentido presionado, lo han dado tropas represivas, pero bueno, finalmente han tenido que ceder y ponerle electricidad, si no han podido poner el agua potable por las tuberías, les han traído pipas. Y así es como ha estado funcionando el régimen, a base de presión por parte del pueblo, porque le temen muchísimo al pueblo en una situación como esta. Y como bien decía ahorita, es por el temor a perder el poder, ¿no? Pero ha funcionado la protesta, porque el pueblo incansablemente ha visto por internet que cada vez que se protesta en un lugar le resuelven el problema. Entonces eso se ha ido corriendo de barrio en barrio, de barrio en barrio, y los barrios más calientes, como dicen ellos, estamos hablando del barrio de la Fraternidad, aquí muy cerca de Parra, estamos hablando de La Palma, de Moro, son barrios marginales, pero muy decididos, y por eso es que se ha logrado precisamente que que el régimen acceda a las peticiones, que no ha sido más que electricidad y agua potable. Es lo único que han pedido los cubanos durante todo este paso del huracán y bueno, las afectaciones que ha tenido.
Gracias, en Arroyo Naranjo, al periodista independiente Vladimir Turró. Vámonos a Centro Habana. Tenemos el contacto con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel. Bienvenido a este programa. Te habla Tomás Cardoso en compañía del director de Noticias de Radio Televisión Martillo Cardona. ¿Cómo estás, Ángel?
Sí, Tomás, muy bien por acá.
Bueno, nuestra lectura. La primera pregunta hacia ti, que estás cerca del epicentro político del país. ¿Cómo entender que en un país donde hay una escasez de recursos total, si hemos visto decenas y decenas de carros policía perfectamente cargados de combustible para reprimir los diferentes municipios de la capital, cómo contraponer esto ante la realidad nacional de decenas de cubanos, entre ellos en tu municipio, Centro Habana, que han salido en los últimos días pidiendo electricidad, agua y libertad? ¿Cuál es tu conclusión y ante qué escenario político estamos en el país?
Bueno, yo creo que partiendo de las demandas fundamentales que se vienen suscitando desde el jueves, porque hay que recordar que todo comenzó, es decir, todo este levantamiento popular, de alguna manera denominarlo, ha sido a partir del jueves, el cansancio, el agotamiento, la falta de respuesta por parte de las autoridades motivó que las personas salieran a las calles. Y bajo las demandas, bueno, primero que todo hay que decir que la gente pedía electricidad, luego pedían agua potable y por último terminaron pidiendo alimentos, a lo que el gobierno respondió en alguna medida, incluso dándole derecho a comprar una bolsa de pollo en las tiendas en moneda nacional, que algunos han podido acceder y comprar el pollo, creo que cerca de 90 pesos aproximadamente esa bolsa de pollo. Ahora bien, el gobierno cubano está frente a una crisis ya sistémica y que parece ser ya no tener final hasta que se acabe la película, como muchos entendemos. Es decir, parece que ya han iniciado los créditos y solo falta que se enciendan las luces del cine. Y esto se debe fundamentalmente a un problema de ingobernabilidad. El gobierno cubano no logra administrar bien sus recursos, al menos los pocos con que cuenta, pero tampoco logra construir consenso social, ni logra interactuar de forma amena con la ciudadanía. Y esto, bueno, hay que verlo ya en el contexto propiamente, que ha ocurrido ayer un apagón, incluso en el aeropuerto José Martí. Sí, parece ser, y todo indica que dentro de las propias estructuras del gobierno ya hay ruptura, incluso no solo ya en el diálogo con la población, sino en la propia dinámica del ejercicio del gobierno.
Ángel, es interesante, hablando de los recursos y la distribución de esos recursos, y es inexplicable también un régimen que ciertamente no escasa recursos para sostener ese aparato represivo, sin embargo no tiene para darle comida al pueblo, para suplir energía, electricidad al pueblo, agua al pueblo. Yo creo que es claro, ¿no?, dónde está el énfasis, es mantenerse en el poder, ¿no?
Sí, claramente. Si todo indica que ellos están buscando, vamos a decir, comprar tiempo, permanecer en el poder a ver qué pueda pasar. Lo que pasa es que el qué pueda pasar ya dista mucho de la realidad. Hay un elemento esencial, yo creo que la Revolución Francesa nos muestra el camino claramente cuando ocurre esta revolución, que se acercan al rey y sencillamente dice, bueno, están detrás de la puerta, dice que se vaya. Y la turba está detrás de la puerta y sale un emisario y dice, mira, ellos quieren entrar y dicen que se vaya. Y él le dice, bueno, yo no me voy a ir, regresa. El hombre trae de nuevo y le dice, bueno, dice que van a entrar. Y dice, bueno, pues entonces que entren. Y la tercera vez le dice, bueno, preguntan que si usted se va a quedar o él dice, bueno, dígales que se queden. Es decir, el hombre pierde el juicio, no se da cuenta del momento histórico donde está y que ya la ciudadanía realmente no lo quería en el poder. Tal parece que estamos en presencia de esto, es decir, de que se ha perdido el juicio, el control realmente, y no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, de que sencillamente la película ya ha terminado y solo falta que se enciendan las luces y los espectadores comiencen a aplaudir ese final, gritando esa frase de libertad.
Gracias, Ángel, de la capital cubana. Vamos a una brevísima pausa en este programa especial este domingo 2 de octubre aquí en Radio Martí. En minutos estamos de regreso.